de la mañana, 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos haciendo esta radio en directo para ti. Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, si te acabas de despertar y acabas de encender la mañana del fin de semana, un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que está contigo desde las 6 y hasta las 8:30 de la mañana, hasta que ande por aquí César Lumbreras y su Agropopular. Bueno, arrancamos este fin de semana que nos hace de puente, digamos, entre la Navidad que dejamos atrás y el Año Nuevo que acabamos de arrancar. Un fin de semana que, para que notemos la ruptura con mayor intensidad, viene acompañado de un cambio de tiempo. Un cambio, claro, hacia la normalidad, después de unas Navidades en las que hemos tenido muchos días con máximas de más de 20 grados en buena parte de nuestro país y con escenas pues primaverales, ¿no?, de gente bañándose en la playa en Valencia o en Alicante. Hoy entra un frente por el Atlántico que va a dejar lluvias en todo el tercio noroeste, especialmente en Galicia. Cuidado también con los bancos de niebla intensos aún a esta hora en zonas del interior. Y respecto a las temperaturas, bueno, ha helado en zonas altas, sensación térmica bajo cero en muchas zonas de montaña y máximas que irán en aumento en la meseta norte, en la cuenca del Ebro y en el litoral mediterráneo. Bueno, y te decía que este fin de semana es un poco de enlace entre las fiestas de Navidad y el nuevo año. Dejamos atrás, a ver si es verdad, el roscón, los turrones y los regalos de Reyes.
¿Qué te han traído, Hugo? A ver, al grano.
A mí me han traído un globo terráqueo. Anda. Una camiseta de Vinicius Junior, de la oficial. ¿No asustes a la abuela?
Adriana, ¿eso de no asustes a la abuela qué es?
Es un juego.
Ah, bueno, pues es un juego, no pasa nada. Ayer los fósforos de Herrera fueron los niños. Y si te despiertas a esta hora, es probable que te encuentres todavía algún papel de regalo escondido bajo el sofá o alguna de las 478 pilas que llevan los juguetes de los críos perdida al lado del radiador. Bueno, dejamos atrás esta Navidad en la que hemos podido por fin recuperar todas nuestras tradiciones tras la pandemia y en la que hemos invitado a nuestra mesa a una nueva prima llamada incertidumbre. Ha estado en todas las mesas, la tipa. No ha faltado ni una. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la incertidumbre es la palabra talismán de estos tiempos. ¿Y qué significa? Bueno, pues significa sobre todo que no sabemos qué puede pasar con la guerra de Ucrania, de la que en febrero se va a cumplir un año. Y con la guerra, todas sus consecuencias económicas. El incremento de precios de la energía ha tirado de la inflación a niveles no vistos desde hace décadas. Ayer mismo la Oficina Estadística Europea publicaba los datos de la inflación en los países de la eurozona en el mes de diciembre. La tasa se ha situado en el último mes del año en el 9,2%, una bajada de 9 décimas frente al 10,1 del mes pasado. España lidera la contención de los precios, con un 5,6%, sí, es verdad. La mala noticia es que la inflación de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco siguen en su máximo histórico y veremos a ver cómo evolucionan los precios con las nuevas medidas impulsadas por el gobierno respecto a la bajada del IVA, pero por otro lado con el encarecimiento de la tasa de los plásticos o con la eliminación de la ayuda de los 20 céntimos al litro de gasolina. La pregunta clave que nos hacemos todos es, ¿se está revirtiendo ya esta espiral alcista de los precios? ¿Se ha tocado techo? Y aquí de nuevo tenemos que recurrir a nuestra amiga la incertidumbre, a nuestra prima, para responder que es muy difícil asegurarlo con rotundidad. Sí parece, desde luego, que las medidas para frenar el encarecimiento de la factura eléctrica, como la llamada excepción ibérica en España o el tope al gas, están dando sus frutos. Eso sí, respecto al precio de la luz, conviene no tirar las campanas al vuelo. El propio gobierno ha reconocido que en 2023 pagaremos la luz de media a unos 208 euros el megavatio hora, y esto es un 10% más que en 2022. Y otra de las medidas que se están poniendo sobre la mesa es lo de subir los tipos de interés. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal llevan meses encareciendo el precio del dinero precisamente con ese objetivo de frenar la inflación. Se entiende que endureciendo el crédito se reduce el consumo y al reducir el consumo se reducen los precios. Pero claro, el reverso negativo de esta medida, de esta espiral, es el encarecimiento de las hipotecas. El Euribor a 12 meses, que es el tipo de interés más utilizado en los préstamos hipotecarios, ha superado ya la barrera del 3% de media en diciembre. Cerró 2022 con la mayor subida en un ejercicio de su historia. El indicador ha comenzado el año en tasas negativas y ha ido escalando a medida que se hacía evidente que los tipos de interés subirían en la eurozona, de estar en negativo a estar por encima del 3% en 12 meses. ¿Pero qué significa esto? Vamos a tratar de bajarlo a tierra, ¿no? Para una persona, una familia que tenga una hipoteca a tipo variable, pongamos de unos 150.000 euros, que es la hipoteca media que se hace en nuestro país, y a unos 25 años. Esa familia tiene que revisar la hipoteca en diciembre. ¿Y qué es lo que ha notado en su factura? Bueno, pues ha notado un incremento de su cuota mensual de un 49% respecto al año pasado, con 260 euros más al mes. El aumento para esta hipoteca tipo en el conjunto del año ascendería a 3.120 euros. Y aquí, verdad, ya no caben los discursos triunfalistas del gobierno. Claro, tú imagínate a alguien que tiene que pagar 260 euros más al mes de hipoteca, escuchar a Nadia Calviño, ministra de Economía, decir estos días que no vamos tan mal. Bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta que bajen los precios. Y eso, reconozcámoslo, depende en buena medida de Putin y de esa maldita guerra. Encaramos hoy el día 318 de esa guerra y se supone que estamos en medio de esas 36 horas de alto el fuego que había decretado Rusia. Como era de esperar, no se han cumplido. Y la verdad es que por parte de nadie. Al poco de arrancar ese supuesto alto el fuego, a las 10 de la mañana de ayer, ya sonaban las primeras alarmas antiaéreas en varias zonas de Ucrania. Y se sucedían los ataques en localidades como Soledad o Bakhmut. De hecho, los propios ucranianos se mostraban en estas últimas horas muy críticos con ese supuesto cese de las hostilidades. Empezando por el propio presidente Zelensky, que lo calificaba de trampa, pero también por los propios ciudadanos.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
Oleksandra es ucraniana, ya vive en Kiev y nos contaba ayer, se lo contaba a los compañeros de la tarde de COPE, cómo estaban viviendo estas aparentes horas de tregua, que ya hemos visto que de tregua nada. Sigue la guerra y aunque nos gustaría decir otra cosa, lo cierto es que todos los indicios que vamos conociendo apuntan a que va para largo. Ayer mismo Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de más de 3.000 millones de dólares, el mayor que ha concedido a Kiev hasta la fecha, y que incluye carros blindados de fabricación estadounidense. También Alemania va a enviar por primera vez a Kiev carros de combate. Todos los ejércitos están incrementando en mayor o menor medida sus presupuestos. Y también el de España. De hecho, ayer, durante la celebración de la Pascua Militar, el rey Felipe VI insistía en la necesidad de seguir invirtiendo en defensa.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica, y una operatividad flexible y adecuada.
Palabras del rey durante la Pascua Militar, que se celebró ayer ya sin ningún tipo de restricción después de 3 años, con más de 100 asistentes. Allí estuvieron, en fin, el presidente del gobierno, por supuesto el rey, la reina de España, también la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien le hizo esta promesa. Mira, escucha lo que decía, lo que le promete Margarita Robles a los ucranianos.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Bueno, todos creemos en eso, todos los compañeros de gobierno de Margarita Robles. Y es que este es el problema de este ejecutivo de coalición, de este Sánchezstein. Porque ayer Echenique, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, se despachaba contra el rey por pedir gastar más dinero público en bombas y en armas. Desde luego, es difícil saber si invertir más en defensa garantiza una mejor gestión de la paz o contribuye a terminar con esta guerra. Es discutible. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que las simplificaciones de la realidad, los tuits demagógicos y radicales de los echeniques, las belarras, las iglesias, no aportan nada más que odio y crispación. El problema de gobernar en Twitter es que uno pasa mucho tiempo viendo series y clavando piolets a los propios de tu partido y bastante poco tiempo estudiando. De ahí la redacción chapucera de leyes como la del solo así es sí, de la que hoy, por cierto, se cumplen 3 meses. Pocos asuntos ha habido en esta tormentosa legislatura más graves que este. Y mira que hay donde elegir. Pero en pocos casos como en este se mezclan pues una especie de perversión ideológica con la chapucería legislativa. Conviene volver a recordar lo que dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando se le advirtió, porque se le advirtió, de que su norma, que entró en vigor el 7 de octubre, podría servir para beneficiar a agresores sexuales.
Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres.
Propaganda machista, decía que era los que decían que la ley iba a suponer rebajas de condena. Ella decía que no se iba a producir. Bueno, pues 140 rebajas de condena llevamos y 17 agresores sexuales excarcelados. Ese es el balance de esa ley 3 meses después. Y cabe preguntarse por qué no hay manifestaciones en las calles de nuestro país. ¿Por qué no hay miles de feministas a las puertas del Ministerio de Igualdad para protestar por una ley que ha sacado a la calle a 17 agresores sexuales y ha rebajado la condena de 140. Bueno, y luego está lo de Estados Unidos. Sé que a estas horas te habrás levantado como loco con una ansiedad difícilmente controlable, ¿no? Preguntándote qué ha pasado con Kevin McCarthy, que ayer no podía yo dormir dándole vueltas, ¿no? ¿Habrá conseguido el final superar la 14ª votación para ser elegido presidente de la Cámara Baja estadounidense? Bueno, la 14ª no, pero la 15ª sí. Esta noche se han producido 2 votaciones en la Cámara. Con la 14ª votación todavía en marcha, McCarthy se levantó incluso para hablar con un republicano díscolo, mientras un miembro de la bancada demócrata le gritaba «arrodíllate», ¿no? Referencia a las concesiones que dicen que el legislador republicano de California estaría haciendo a los más radicales de su partido para ser elegido presidente de la Cámara, ¿no? Bueno, se montó un gran tumulto. Incluso en el Wall Street Journal dicen que los diputados casi llegan a las manos. Bueno, perdió McCarthy esa votación, pero finalmente, tras la 15ª, que ha terminado hace escasamente media hora, McCarthy ha sido designado presidente. Eso sí, la imagen interna del Partido Republicano ha quedado gravemente dañada, justo cuando se cumplen 2 años del bochornoso asalto al Capitolio protagonizado precisamente por los partidarios del expresidente Donald Trump. Desde luego, quien no se consuela es porque no quiere. A veces nos avergonzamos de las cosas que vemos en el Parlamento español, pero el Congreso estadounidense también tiene lo suyo. Hombre, con una diferencia. Allí a nadie se le ocurre, por ejemplo, al presidente, cambiar las reglas del juego y reducir las mayorías necesarias para lograr imponer a su candidato. Eso no se les ha ocurrido. En este sábado, 7 de enero, hay otras cosas que contar que te resumo ya de forma más breve con la ayuda de Sandra Asenjo. Luto.
Primer día de los 4 decretados en la localidad sevillana de Marchena tras la tragedia en la cabalgata de Reyes en la que una mujer de 72 años perdió la vida. Hay 11 heridos y se continúan investigando las causas de por qué el tractor perdió el control.
Recuerdo.
Una quincena de catedrales españolas celebran hoy misas en memoria de Benedicto XVI. Entre ellas la Sagrada Familia de Barcelona, basílica que consagró en noviembre de 2010. Esta estará presidida por el cardenal Juan José Omeya.
La escala.
En esta localidad de Gerona ha caído el gordo de la Lotería del Niño, 200.000 euros, el décimo del número 89.603. El segundo premio en distintas zonas de Aragón, un sorteo que reparte en total 700 millones de euros.
Premio Nobel.
Lo ha ganado Manuel Vilas 3 años después de haberse alzado con El Planeta. El novelista y poeta ha recibido el primer premio literario del año con Nosotros, una historia de duelo y superación.
Ejecutados.
2 presos por delitos cometidos durante las protestas en Irán en las últimas horas por el supuesto asesinato de un agente de seguridad en el mes de noviembre. Esto eleva a 4 el número de manifestantes que han sido ahorcados.
Desplazamientos.
La DGT espera más de 4 millones de movimientos por carretera en esta última fase del dispositivo especial de tráfico de Navidad que termina mañana domingo. Hoy las peores horas para viajar, para coger el coche, son desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues como siempre decimos, muchas precauciones. precaución en el coche y mucha radio. Iremos contándote las dificultades que puedas encontrarte, especialmente en las zonas del norte y del noroeste de nuestro país, donde va a haber pues lluvias intensas, sobre todo en Galicia. Y en los deportes, además, Sandra, hoy tenemos sorteo
de los octavos de Copa del Rey, que vas a poder seguir a partir de la una en Tiempo de Juego. Ayer, además, en Liga, Elche 0, Celta 1 y Valencia 0, Cádiz 1. Hoy destacamos el Villarreal-Real Madrid y mañana el partido de la jornada en el Metropolitano, que es el Atlético de Madrid-Barcelona.
Gracias, Sandra. Son ya las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este fin de semana en COPE.
Hola Manolo, muy buena.
Hola.
Vuelve la liga y te lo contamos en Tiempo de Juego.
Aquí, en COPE.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.619-73619, serie 82082.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estamos en el primer día de luto oficial decretado en la localidad sevillana de Marchena. Sus vecinos ya se han despedido de la mujer de 72 años, fallecida en el accidente de la cabalgata en la que el tractor que tiraba de una carroza perdió el control y arrolló al público. Mientras, el número de heridos se ha elevado a 11, de los que 6 están ingresados en hospitales. 2, entre ellos un menor, se encuentran en estado grave. Escucha lo que nos decía Natalia, testigo de los hechos en COPE.
La banda, íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Lo único que recuerdo fue de repente escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, me pasó la rueda prácticamente por al lado. Es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza que se estrelló con la casa de enfrente.
Ahora lo importante es saber qué es lo que pudo fallar, cuál o dónde está el error. La investigación está abierta y de momento la principal hipótesis apunta a un fallo mecánico, Juanjo Prados.
Todo transcurría con normalidad hasta que el tractor que tiraba de la carroza de Baltasar, por razones aún desconocidas, sufrió un fallo en los frenos y pasó por encima de la multitud. El vehículo acabó con la vida de una mujer de 72 años e hirió a 11 personas, dos de ellas de gravedad. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha defendido la seguridad del evento, aunque plantea otros métodos de cara a futuras cabalgatas.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el resto de los heridos se encuentran estables tras un accidente que acabó conmocionando a toda la localidad.
Y seguimos pendientes también, como no, de ese alto el fuego en Ucrania que en teoría continúa. Digo en teoría porque las autoridades ucranianas afirman que los ataques rusos en la región oriental de Lugansk han continuado a pesar del anuncio de Vladimir Putin motivado por la Navidad Ortodoxa, que se celebra hoy. La última hora es el paquete aprobado precisamente por el gobierno estadounidense por valor de 3.000 millones de dólares en ayudas a Ucrania. En cuanto a la tregua, ya te digo que Naciones Unidas asegura que no se han detectado combates importantes en las últimas horas, aunque sí que se han registrado disparos en varios puntos del país, como en Bakhmut. En este contexto, el presidente Volodymyr Zelensky asegura que las tropas rusas se están reagrupando El Kremlin, por su parte, alega que solo se están defendiendo. Román es un ciudadano de Odessa y niega que el alto el fuego esté existiendo.
Es decir, que no se sabe, nunca se sabe. Pero vamos, sí que seguimos teniendo alertas aéreas. Uh-huh. Por algo será.
Ayer en COPE quisimos recoger el testimonio de personas que viven en esas ciudades de Ucrania y que nos contaran de primera hora, de primera mano, qué es lo que estaba pasando. Es el caso de Alexandra. Ella vive en Kiev y en la tarde de COPE ha contado que ese alto el fuego ruso es una pantomima. Los bombardeos, dice, se han seguido escuchando en varias partes del país.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua a alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a los rusos de utilizar la Navidad Ortodoxa como tapadera para detener el avance de sus soldados en el Donbass, con el objetivo de acercar equipos, munición, dicen, y efectivos a sus posiciones. Algo que, según Zelensky, solo aumentará la violencia. La guerra de Ucrania se ha colado también en los tradicionales discursos de la ceremonia de la Pascua Militar que se ha celebrado este viernes en el Palacio Real. Unos actos que han recuperado su formato habitual tras las restricciones por la pandemia y con la asistencia de 170 invitados. Estuvieron los actos presididos por los reyes. Don Felipe calificaba de injustificable, ilegal y brutal la invasión rusa y señalaba que esta ofensiva había alterado gravemente el orden internacional, poniendo en riesgo, decía, la seguridad europea. El rey iba más allá y justificaba la necesidad de invertir más en defensa, Sefi García.
El monarca ha calificado de injustificable, ilegal y brutal la invasión rusa que pone en riesgo, asegura, la seguridad europea. Felipe VI ha justificado el incremento del presupuesto en defensa precisamente para que nuestros militares puedan hacer frente a lo que se les demanda.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.
El presupuesto es este año del 1,2% del PIB. Ahora, dicho, falta dotar.
El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable, sostenible a medio y largo plazo.
La inversión en defensa y la guerra en Ucrania han centrado los mensajes en esta celebración de la Pascua Militar. La ministra Margarita Robles ha reiterado el compromiso de España con el pueblo ucraniano.
No les vamos a dejar solo. Su sufrimiento es el nuestro. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad somos también su objetivo.
Felipe VI ha recordado que el conflicto, lejos de provocar fisuras, ha conseguido reforzar la cohesión entre los países que defienden el derecho internacional, las libertades, la paz y los derechos democráticos.
En ese acto en el que participaba la ministra de Defensa, como hemos escuchado, ha sido el único miembro del gobierno, la verdad, que ha tomado la palabra en los últimos días. Y es que la falta de actividad política en esta semana ha permitido al gobierno evitar pronunciarse sobre la imagen de antiguos altos cargos entrando en prisión. No han tenido que dar explicaciones mientras 6 condenados por el caso de los ERE de Andalucía ingresaban en la cárcel en estos últimos días. El que sigue todavía en libertad a la espera de los informes médicos es el expresidente socialista José Antonio Griñán. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa gusta dar por amortizada la pieza de los ERE, pero asume el golpe anímico en las filas del PSOE, particularmente en Andalucía, y la extensión de la mancha a toda la organización ante el ingreso en prisión de antiguos altos cargos socialistas. De momento, José Antonio Griñán ha logrado evadirla a la espera de un informe médico que desgrane su delicado estado de salud. Esta semana de Reyes, con el grueso del Consejo de Ministros de Vacaciones, ha servido a mirar hacia otro lado, aunque en el mismo Estado Mayor consideran injusto que Griñán tuviera que pisar la cárcel sin cerrarse de cara al futuro a una hipotética indulto del expresidente de la Junta. abierta. Ahora bien, la actitud de Pedro Sánchez, admiten los suyos, siempre ha sido distante. Su preocupación pasa por la baja autoestima de la Federación Andaluza en puertas del ciclo electoral.
El gobierno, mientras, se aferra a un dato, el del IPC. Y es que, aunque los precios no bajen, aún así tenemos la mejor cifra de la Unión Europea. El IPC de la zona euro vuelve a moderarse en diciembre por segundo mes consecutivo, abandona las decenas y se sitúa en el 9,2%. Como te digo, un dato que coloca a nuestro país con la menor inflación de la zona euro gracias en gran medida a la moderación en el incremento de la subida de los precios energéticos, informa Susana Moneo.
Los precios en la eurozona se moderan por segundo mes consecutivo. La inflación regresa a un dígito por primera vez desde el mes de agosto. La caída ha sido de casi un punto, situándose en el 9,2. Mejora todas las previsiones. Se produce por la moderación de los precios de la energía, especialmente del gas, en el último trimestre. La cifra refleja las desaceleraciones del IPC en las principales economías, Alemania, Francia, Italia y España, pero sin embargo la subyacente ha aumentado hasta un 5,2, una cifra histórica. España presenta mejores datos de los precios generales, pero está más de un punto y medio por encima de la subyacente. Todos los números de la zona euro están muy lejos de la media marcada por las autoridades económicas europeas del 2%. Y si bien el índice general puede indicar, tras dos meses de descenso, que se ha pasado el pico inflacionario, la subyacente es la que marca la política económica y las agresivas subidas de tipos de interés. Así que se da por seguro que el Banco Central Europeo va a mantener las dos revisiones previstas para este trimestre de 50 puntos básicos cada una.
Bueno, y ahora nos vamos, antes de llegar a las 7:30, hasta Gerona, porque La Escala, este municipio, es donde ha caído el gordo del sorteo del niño, Carlos Losada.
Mira, le ha tocado a mis primos. Escúchame, a mi Jesús y al Bombón.
Uno, y a mí me ha tocado dos. ¡Semos ricos millonarios y el Bombón!
¡Hola, Jesús!
Con esta alegría han recibido los vecinos del modesto barrio de Curubret, en Figueras, la noticia que les ha tocado el gordo del niño, un número que la dueña del supermercado Alexis compró hace unas semanas en la administración La Anchoa Millonaria de La Escala, una localidad turística y de pescadores de la Ampurdá, donde se acercaron algunos de los premiados.
¡Me habían cortado la luz, el agua, el gas! ¡Ahora pararé todo!
Es la primera vez que los propietarios de esta administración reparten un premio de tanta importancia. Vendieron 40 series, 30 en ventanilla entre habitantes de La Escala y las 10 que se llevó la propietaria del súper de Figueras.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando la mañana del fin de semana de este sábado 7 de enero. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todos los que hacemos este programa contigo hasta las 8:30 de la mañana. Enseguida te actualizo la última hora de este sábado, pero antes déjame que te hable de una decisión que tiene en vilo al mundo. Y es que casi dos años después, China abre por completo sus fronteras. A partir de este domingo, a partir de mañana, el gigante asiático levanta todas las restricciones que imponía al tránsito de personas. Estas prohibiciones se debían a la política de COVID cero, aquella, ya sabes, que perseguía que en China no hubiese ni un solo caso de coronavirus. Esta semana, cuando ya se habían relajado esas medidas, los casos no han parado de subir. El virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Stanislao Nistal, teme las posibles consecuencias para el resto del mundo.
Todo lo que es emigración e inmigración pues supone un contacto con un ambiente en el que el virus está en tasas muy altas y supone pues el aumento de casos en contacto con ese ambiente rico en virus. Un poco el reflejo de esto que puede estar ocurriendo se ve en algunos de los países del entorno de China, como es el caso de Corea del Sur, como es el caso de Japón o Taiwán, en el que las tasas del virus pues han crecido mucho.
¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que el aumento exponencial de casos en el gigante asiático podría provocar la aparición de nuevas variantes, aunque por ahora esto no ha ocurrido. Después de muchos meses de pandemia, seguro que recuerdas cómo surgen. Son un error genético que ocurre cuando los virus se replican. Cuanto más contagios haya, más réplicas y, por tanto, más posibilidades de que surjan variaciones genéticas que provoquen nuevas variantes. Y que esto ocurra en un país tan hermético como China preocupa a la comunidad científica, sobre todo por la poca información que están proporcionando.
Habría que exigir a las autoridades chinas que informasen, igual que se ha informado en otros países, de qué variantes están circulando, de cuántos casos, de qué riesgo puede haber para la salud global, contener esos posibles casos que estén entrando y saber hasta qué punto el virus que estas personas puedan portar puede de alguna manera alterar lo que es el estado de las cosas que conocemos hasta ahora en estos momentos en la pandemia.
Este aumento de casos se da en un contexto de globalización. La mayoría de los países ya han abierto sus fronteras con normalidad, sobre todo porque la situación sanitaria global no era tan grave como la que hoy se vive en China. Nistal señala los riesgos que podría suponer para España y para los países de nuestro entorno esta apertura total de fronteras.
La posibilidad de que entren muchos casos con cambios sustanciales con respecto a las distintas versiones de Omicron que hay en estos momentos. No solo en España, sino en países del entorno, se propague rápidamente y que, bueno, pues tenga cierto escape de lo que es la inmunidad generada por las vacunas o por la inmunidad cruzada de personas que se han vacunado y se han infectado después.
Bueno, precisamente para que esto no ocurra, varios países europeos, entre ellos el nuestro, han recuperado algunas medidas a la hora del control de viajeros. El objetivo es evitar que estos turistas propaguen el COVID dentro de sus fronteras. De todas formas, las medidas impuestas a los vuelos procedentes de China, mostrar una PCR negativa o la pauta de vacunación completa, como nos cuenta Álvaro Castells, un español que vive allí, no suponen un gran esfuerzo para ellos, porque claro, están más que acostumbrados.
Quizá tengo una perspectiva un poco diferente, porque mi normalidad han sido las PCRs durante meses. Había una PCR cada 48 horas o cada 24 horas, dependiendo de la ciudad en la que estabas, con lo cual, para mí es que una PCR es algo de rutina, entonces, si hacer una PCR puede contribuir a algo, pues la verdad es que no tengo mucho problema con ello.
De hecho, cuando los países comenzaron a anunciar esas medidas, el gobierno chino no estuvo de acuerdo, pero durante las últimas horas han cambiado su posición y ahora sí recomiendan a sus ciudadanos que sigan las normas. Los expertos estiman que a diario están muriendo más de 11.000 personas en el país asiático. Las cifras que ellos dan, 5 o menos muertos al día, como para creérselo. Buscamos a las 7:34, hora menos en Canarias, más noticias de este sábado con la ayuda de Sandra Asenjo. En Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy ha sido elegido presidente de la Cámara de los Representantes. Ha necesitado hasta 15 votaciones.
Sí, parecía que McCarthy iba a salir elegido en la votación anterior en la Cámara Baja para ser nombrado su presidente, pero el boicot de los republicanos ultras lo ha evitado en una ronda marcada por la tensión. Todo dependía de un último voto que parecía que iba a ir para él, pero la abstención ha forzado esta 15ª votación en la que el republicano sí finalmente ha sido elegido con 216 votos a favor por 212 que han sido en su contra. Desde 1859 no se realizaban tantas votaciones para elegir a un presidente en el Congreso estadounidense.
Y en Ucrania, a esta hora continúa la supuesta tregua anunciada por Vladimir Putin y que finalizaría a las 10 de la noche.
Naciones Unidas asegura que no se han detectado combates importantes en estas últimas horas, pero avisa de que no pueden supervisar todas las líneas del frente. De hecho, sí que se han registrado algunos disparos en varios puntos del país, como por ejemplo en Bakhmut, mientras Moscú y Kiev se continúan acusando mutuamente de no respetar el alto el fuego. El Kremlin insiste en que solo se está defendiendo y Zelensky, por su parte, cree que las tropas rusas lo que están haciendo es reagrupándose. Por su parte, Estados Unidos precisamente ha sido el país que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares, uno además de los más grandes hasta la fecha.
Y hoy vamos a conocer los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
A la una del mediodía tendrá lugar el sorteo de octavos de Copa del Rey, donde habrá 12 equipos de primera división, 3 de segunda y 1 de primera ref, el Ceuta, esta vez ya sin distinguir a los equipos de la Supercopa, por lo que podría haber incluso un clásico. Ayer la jornada se abría con un Elche 0, Celta 1, y después con un Valencia 0, Cádiz 1. Hoy continúa el fútbol en primera a las 4:15 con un Villarreal Real Madrid. Ayer hablaba Ancelotti en la previa del partido y decía esto sobre las posibles salidas en el club blanco.
Entonces, de momento nadie se está quejando que no juega, todos están concentrados en el trabajo.
Y apunten porque mañana, domingo, tenemos el partidazo de la jornada. Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano con Ansu Fati por Lewandowski. Y en la Euroliga de baloncesto, anoche ganaba el Real Madrid ante el Maccabi 98-65 y por su parte el Valencia Basket perdía ante el Estrella Roja 75-77.
Seguimos en la mañana del fin de semana y bueno, estos días, esta semana, seguro que ya, en fin, a estas alturas de la semana, pues ya lo sabes. Esta semana hemos conocido los datos del mercado de trabajo en el mes de diciembre y lo que es lo mismo, también el dato global, por tanto, del año 2022. Un año aparentemente bueno para el empleo, pero que ha terminado con unas cifras que, en fin, reflejan una desaceleración del mercado laboral. Diciembre finalizó con 43.727 desempleados menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 1,52%, pero esta bajada es claramente inferior a la del año pasado, cuando se redujo en 76.000 personas. Y el número de afiliados, además, tampoco es bueno. Susana Moneo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. No es bueno. Se ve un claro retroceso, además,
porque la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en 12.640 personas y es el peor dato desde hace 10 años. Además, en un mes en el que tradicionalmente se crea empleo por la campaña de Navidad. Y si nos vamos a los términos desestacionalizados, es decir, descontando el efecto calendario, el número de afiliados retrocedió en diciembre en más de 8.000 personas con respecto a noviembre, un mes que había registrado un gran incremento.
Bueno, y como siempre, a la hora de analizar los datos, llama la atención la interpretación que suelen hacer unos y otros. En este caso, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues celebrar que el paro haya caído a su cifra más baja desde 2007 y que terminemos el 2022 con esos 471.000 afiliados más a la Seguridad Social. El Ejecutivo asegura que son datos excelentes los registrados a finales de año y destaca la resistencia del mercado laboral ante la crisis, pero, en fin, parece difícil de entender que no se resienta cuando la economía sigue un 7% por debajo de su capacidad productiva. Para analizar todos estos datos, hemos invitado a la antena de COPE a esta mañana del fin de semana a Ana Matorras, profesora de Derecho Laboral de Comillas y Cade. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué conclusión podemos sacar a nivel global de los datos conocidos en diciembre y del conjunto del año 2022 en el mercado laboral?
Bueno, yo creo que los datos deben ser manejados con cautela y que debiera hacerse un análisis algo más depurado que se ha realizado oficialmente. Bueno, la realidad de nuestro mercado laboral es la que es y el problema con el que nos encontramos es que, bueno, pues los datos publicados dan pie a distintas interpretaciones porque ha cambiado radicalmente el modelo de contratación, el modelo legal. Y sin embargo, pues la metodología estadística sigue siendo la misma para calcular los datos de afiliación, ocupación y paro, ¿no? Entonces, bueno, hay un dato pues muy llamativo, que es que ha crecido notablemente la contratación fija en sus distintas variantes, además en el contrato ordinario, en el contrato a tiempo parcial fijo, pero también de modo especialmente llamativo pues en lo que se refiere al contrato fijo discontinuo. Este contrato no es nuevo, pero claro, ocupa pues de manera muy llamativa buena parte de lo que es la nueva contratación fija que se ha hecho, porque lo que ha ocurrido es que al cerrarse prácticamente en su totalidad las posibilidades de contratación temporal, pues toda esa contratación temporal que antes se hacía en España, pues ha tenido que ir canalizarse o reubicarse en los distintos contratos fijos, ¿no? El que más ha absorbido es el contrato fijo discontinuo, pero no es el único. Y entonces el problema que nos encontramos es que crece la contratación fija, pero no se sabe con qué grado de consistencia, porque la metodología estadística que se emplea hasta ahora pues no da una foto tan detallada como debiera, ¿no? Visto los datos y sobre todo, bueno, pues si nos detenemos en el dato de la rotación, pues vemos que la rotación es altísima, lo que hace, bueno, pues sospechar o por lo menos plantea la duda de si no estamos utilizando también el contrato fijo ordinario y el contrato fijo a tiempo parcial de cortísima duración como un sustituto de la contratación temporal. Pero el problema mayor a nivel estadístico y para dar una foto real del mercado laboral y de la consistencia de los empleos que se están creando, por muy fijos que sean formalmente, pues lo que hay que hacer es valorar si realmente tienen una duración relevante en el tiempo o no. Lo que nos está ocurriendo pues es que hay contratos fijos discontinuos muy heterogéneos y todos computan como fijos, ¿no? La metodología.
Sí, eso es lo que se está poniendo en duda. Contemos que los fijos discontinuos son aquellas personas que tienen un contrato indefinido pero trabajan de forma intermitente, con periodos de inactividad en los que pasan al paro y que además este tipo de contratos, como usted está poniendo de manifiesto ahora, están en el centro del debate. También se ha puesto en duda, por tanto, que los paros del que, que los datos del paro sean reales, porque estas personas que pasan a formar parte de las listas del paro no están contabilizadas tampoco así. ¿Esto es correcto? ¿Nos lo puede explicar?
Sí, efectivamente. A ver, la cuestión es que a efectos de los servicios públicos de empleo, la celebración de un contrato fijo discontinuo implica que ese contrato, esté el trabajador activo o inactivo, se considera un contrato vivo y, por lo tanto, a la persona se la considera como ocupada. Entonces, eso, sin duda, pues engrosa las cifras del dato de ocupación. El problema es que esa ocupación en los periodos de inactividad pues desaparece, ¿no? Y el trabajador pasa a una situación de inactividad con cobro de prestación. Uh-huh. Pero no se le deja de computar como ocupado. Esto es así en nuestra estadística y en la estadística europea. Pero claro, habría que dejar claro y dar publicidad a un dato complementario, no solo al dato de ocupación, aunque sea bajo esta figura, sino también al dato de cuál es la duración y la extensión en términos de jornada de estos contratos fijos discontinuos. Uh-huh. Porque no es lo mismo trabajar 8 meses en el transcurso de un año que trabajar 8 días en el transcurso de un año. Entonces los perfiles son muy diferentes. Y sí que hay instrumentos, o sea, no ha cambiado la metodología. Parece ser que se está trabajando en una nueva metodología estadística que dé una foto más fiel de la realidad de nuestro mercado laboral, pero en el momento no se hace así. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con datos o con una realidad como que pues en los ficheros de seguridad social el trabajador fijo discontinuo en periodo de inactividad pasa a figurar como fijo discontinuo en inactividad.
Sí, como si estuviera trabajando,
En inactividad, pero que digo que este dato luego no se cruza con los datos que maneja el INE y que maneja el SEPE. Entonces yo creo que los datos están disponibles, los tradicionalmente manejados, y que lo tendrían bien fácil cruzando datos de seguridad social y de trabajo. Y luego hay datos nuevos que obran en poder de los servicios públicos de empleo en los contratos fijos discontinuos que se están celebrando, porque ahí hay que hacer constar, al menos de manera estimada, cuál es la duración de los periodos de actividad, cuál es la extensión de la jornada y cómo se va a distribuir. Uh-huh. Entonces, si se explotaran esos datos, junto con los datos de los ficheros de seguridad social, pues tendríamos una foto más realista. Y luego el fijo discontinuo es que queda como en un limbo, ¿no? Porque se le llama para una campaña, concluye la campaña, sigue como ocupado, aunque sea con cobro de prestación, en inactividad, pero tiene derecho a ser llamado. Tiene derecho a ser llamado si resurge la oportunidad, y a lo mejor no surge.
Bueno.
Y si es llamado, puede que no atienda ese llamamiento, con lo cual, en realidad, sigue figurando como ocupado en una relación que no tiene interés en perpetuar. Entonces, esto tendría que registrarse.
Tendría que hacerse público ese dato, que es lo que están pidiendo además la inmensa mayoría de los expertos y de los economistas, para tener una imagen más real de la radiografía laboral de nuestro mercado, que hemos analizado en esta mañana de fin de semana con Ana Matorras, profesora de Derecho Laboral de Comillas y Cade. Gracias, Ana. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, Susana. Buen día.
Hasta luego. Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bueno, pues como cada mañana del fin de semana vamos a recomendar las mejores películas para ver, además este fin de semana que tenemos todavía a los niños en casa, ¿verdad? A la espera de que vuelvan al cole y ya después de 3 semanas de vacaciones que no sabemos qué hacer con ellos, pues vamos a ver si se nos ocurre alguna oferta para este fin de semana y si no, oye, pues para nosotros, para los padres. Tenemos con nosotros a Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de Copy, que ya dijo el otro día Antonio Reyes que no ha fallado un solo fin de semana del año. Pues vamos a ver si nos proponemos, Jero, el mismo propósito para el 2023. El que ha empezado fallando ha sido el jefe, ¿eh? O sea que vamos a ponerle,
claro, sí, sí.
Vamos a ponerle falta. Hola, Jero, buenos días.
Feliz año, Guillermo.
¿Cómo estás?
Vamos a empezar con acción, no es para los niños, pero está bastante bien esta película.
Pues venga, vamos con Operación Fortune, el gran engaño.
Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. ¿Quién será el cebo?
Danny Francesco.
¿La estrella de cine?
La estrella favorita de Greg Simmons.
¿Y cómo llegamos hasta él?
Chantaje.
Todo vale.
Pues ya sabes, agente rebelde, Jason Statham, que pega por todos lados a diestro y siniestro con dos compañeros, que va por un millonario malote, que es Hugh Grant. Está muy divertido Hugh Grant, con un actor señuelo que es Josh Hartnett, que es el típico, la típica estrella de Hollywood. Y este Tarantino inglés, que es Guy Ritchie, que hizo The Gentleman, Los Señores de la Mafia, Aladdin, Locan Stock, en fin, que es muy gamberro, pues hace una cosa divertida. No es de sus mejores películas, pero se deja ver. Es un James Bond pobre y mal educado, ¿verdad? Pero tiene gracia, más bien para jóvenes y adultos.
Pues nada, apuntado. Yo estas de las que voy a ver seguro, ya te digo que a mí el cine
es muy entretenido.
A mí el cine de autor me gusta mucho.
Esta sí que es de autor, la siguiente sí que es de autor.
Venga, la siguiente se llama Living.
Lo que quería era ser funcionario. Supongo que se me olvidó medir. Sin ser feliz ni infeliz, no es de extrañar que no me diera cuenta y recordé lo que era estar vivo de esa manera.
Bueno, es un remake de una obra maestra de Akira Kurosawa del 52, Ikiru, vivir magistral. Me entusiasma esa película. La ha dirigido un sudafricano, Oliver Hermanus, a partir de un guión atento de Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura de 2017, autor de Los restos del día, que la película se convirtió en Lo que queda del día. Magistral, años 50, típico retrato de estos burócratas parados y ineficaces, y uno de ellos de pronto se enfrenta a la muerte y decide hacer algo bueno en su vida. Es lentita, es más para público gourmet, con un Bill Nighy genial, que seguramente esté en el Oscar también, está ya nominado al premio al mejor actor, al Globo de Oro y a muchos premios de la crítica. Uh-huh. O sea, es digamos gourmet esta película, muy buena, muy buena. Y la siguiente sí que es para chavales, la siguiente está muy bien.
Venga, pues vamos a ver cómo suena Zoe y Tempestad.
Tempestad está muy fuerte.
Sería mejor al trote montado.
Demuéstralo.
¿Te acuerdas de que no me funcionan las piernas?
Eres mucho más fuerte de lo que crees.
¿Quién ha dicho que uno no puede hacer lo que se propone? Vea por ello.
Bueno, muy interesante esta adaptación de la novela de Christoph Donner, que la ha hecho Christian Duguay, que es un todoterreno que ha hecho miles de series, entre otras hasta la miniserie Juana de Arco o Coco Chanel, que son magníficas. Hizo también Una bolsa de canicas, gran adaptación de gran novela. Y aquí esta novela de Christopher Donner, que es una chavala que le encantan los trotones, sobre todo. Son carreras de trotones y de pronto pues se enfrenta a una enfermedad grave, a un accidente. Tiene un reparto espléndido, Melanie Lauren y Pío Marmay hacen de sus padres. Ella es Carmen Kasovic, que es hija de Matthew Kasovic y que lleva la sangre en vena. Está muy bien, típica película de superación personal al estilo de Soul Surfer, y con la tempestad, que es el nombre del caballo, y también de la escena cumbre, que es durante una tormenta, espléndida, muy bien rodada y montada. Y para chavales es esplendidazo y tempestad.
Bueno, la siguiente película que queremos comentar está protagonizada por Christian Bale, nada más y nada menos. Los crímenes de la academia.
Inspector Landor, uno de nuestros cadetes, se ahorcó. Le arrancaron el corazón.
Oh, necesito que se infiltre discretamente entre los cadetes.
Y está Jero, cuéntanos, porque se estrena en plataformas, ¿no?
Sí, esta se estrena en cines, pero ya está en Netflix ya desde este viernes, y se basa en la novela de Luis Bayar, que es un homenaje a Edgar Allan Poe espléndido, porque Edgar Allan Poe es el ayudante de este inspector, que Christian Bale, que en 1830 en West Point investiga una serie de asesinatos de cadetes. Harry Melling, que es un actor inglés que hace de Edgar Allan Poe, hace un tour de force con Christian Bale espléndido. Es una película un poquito irregular de Scott Cooper, que hizo Hostiles, con una ambientación súper gótica, fotografía lúgubre. Salva un poco todo el tema morboso de, porque son sexo, hay sexo, esoterismo, todo mezclado, pero está bastante bien. Al que le guste el thriller, así de intriga, en plan British y tal, muy y sobre todo si te gusta Edgar Allan Poe, uh-huh. Hay que verlo, pues es un homenaje precioso.
Bueno, la siguiente, Gerard, ya te digo que no voy a ir a verla porque es que no me gusta nada el cine de terror. Además, yo nunca le he encontrado la gracia de salir a sufrir a posta, ¿no? Pero en fin, se llama, no sé cómo se pronuncia esto, Gerard, ¿cómo se dice?
M3 Gun, pero es Megan.
Venga, vamos a ver cómo suena.
Megan, tu misión es proteger a Katie tanto física como emocionalmente.
¿Es una muñeca?
Me encanta.
Es casi como una más de la familia.
No permitiré que...
¿A ti te gusta, Jero, el cine de terror?
No me gusta mucho, pero esta me ha gustado porque es más distopía de ciencia ficción que terror. Es una muñeca, efectivamente, un robot de estos... En plan, en la línea de Ronda Error, esa película de Disney donde todo el mundo, todos los niños tenían ya un robocito amigo, que es como una visión de dónde va a parar el individualismo hedonista en el que estamos, ¿no? Pues aquí es una muñeca sofisticada con una niña que ha sufrido una pérdida muy grave y cuya tía, que se dedica a este tema de la robótica, pues es muy solitaria y es adicta al trabajo. Y entonces la super muñeca lleva al extremo esa idea de que tiene que defenderla, ¿no? Y claro, es terrible, ¿no? Porque es, claro, es el, detrás está la Blumhouse, que es la principal productora de terror actual, y en concreto James Wan es el productor, que es el que hizo Expediente Warren, Show, que da mucho yuyu, la ha dirigido Gerald Johnston, y la verdad es que está bastante bien, los efectos visuales son buenas, la protagonista, que es poco conocida, Alison Williams, aguanta el tipo, y a mí me ha gustado más de lo que me esperaba, porque es menos de terror y menos gore de lo que me esperaba.
Bueno, vamos rápidamente con la última película, antes de comentar lo de 13, viene muy, muy de acción la cartelera de este fin de semana, sí, ¿no? Pero esto sí. Han caza al espía.
Supondré que eres Tom Glenn y te incluiremos en la lista de sospechosos.
Pronto sabremos qué papel desempeñas.
A ver, cuéntanos, ¿de qué va esto, Jero?
Pues mira, es el debut de un actor, productor, director, Lin Jung Soe. Se ha puesto por primera vez detrás de la cámara, pero es que es coreano y en Corea ruedan que te mueres, no es lo mejor. Es un poco caótica, es la lucha de espías entre dos agentes del servicio secreto surcoreano que dudan el uno del otro si son espías de Corea del Norte. Es un buen thriller policial. Ahora, es confusa la acción y luego te cuesta mucho distinguir a unos y a otros, pues se parecen bastante, entonces está bien. Quien quiera, para los niños, hay una cosita estupenda en Apple TV que se llama El niño, el topo, el zorro y el caballo, que es un mediometraje de 35 minutos en plan El Principito, maravilloso para los niños y no tan niños. Y al que le guste la animación es obligatorio verla.
A ver, Jero, y lo de 13, cuéntanos, cartelera para el fin de semana.
Maverick, ¿qué más quieres? Echarnos buenísima, unas risas buenísima. Con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner. La echamos este sábado a las 6 de la tarde. Por la mañana habremos visto también Hijos de Dios, que es una buena biografía de Jesucristo. Dos pájaros a tiro, también por la tarde, con Mel Gibson, que es divertida, y Goldie Hawn. Y el domingo, en Viva el Cine Español, dos comedias muy patrióticas, Los Guardiamarinas. Y ahí va otro recluta, para echarnos una risa, sobre todo la segunda, con José Luis Ozores. Y luego dos western el domingo, Cara a Cara, que es un spaghetti western, que está bastante bien, y Ladrones de Trenes con John Wayne, y acabamos también con mucha acción, porque es Depredador de John McTiernan con Arnold Schwarzenegger, buenísimo. A las 10, para ya empezar el lunes a trabajar, activados.
Otra de cine de autor. Jerónimo, claro. José Martín, muchas gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo enorme, adiós.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Solo en MediaMarkt del 6 al 9 de enero te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8.